En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día.
¿Cómo va? Buen día, Fernando bien, bien. Axel.
¿Qué tal Mario? ¿Cómo va todo?
Martes, acá 9 de mayo, acá estamos al pie del cañón y para repasar noticias, hay mucha información este martes también vinculada con varios temas. En principio, siempre me gusta, parezco a veces la placa roja de Crónica, pero faltan 47 días para cerrar las listas de las elecciones generales en la República Argentina y hay un gran debate, sobre todo en el Frente de Todos, sin que todavía haya salido de su situación de silencio respecto a la candidatura la vicepresidenta. Está trabajando mucho la llamada Mesa de Ensenada, que quiere organizar el acto del 25 de mayo en el 9 de julio. Allí están esperando que haya una multitud acompañando el pedido de a Cristina para que cambie su actitud y decida ser candidata. Pero por ahora, ayer simplemente la vicepresidenta, lo dábamos a conocer, repudió lo que tiene que ver con el intento de atentado y los detalles que involucran a la presidenta del PRO, del cual vamos a hablar en un ratito. Hoy va a pasar algo interesante que tiene que ver con la dictadura en la Argentina, pero también con el modo de reconocimiento simbólico que la dictadura hizo a pares internacionales, por decirlo de alguna manera, porque en el rango de la Orden de Mayo, que es una orden de mérito que la Argentina otorga en el plano internacional, en el año 1979 le fue acordada a Maurice Papon, que fue condenado en Francia por crímenes de lesa humanidad, este hombre. Y entonces hoy el presidente con el canciller y con el ministro Filmus, y además el presidente de la AMIA y el titular de la DAIA, van a cancelar. No es frecuente que suceda esto, le van a sacar la orden de mayo al mérito a Maurice Papon por haber sido partícipe directo en crímenes de lesa humanidad. Un dato que va a ocurrir ahora en una hora más o menos en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno. Así que es un dato, ¿no? De lo que simboliza para la Argentina el tema de derechos humanos, claro, que no ha cesado, incluso a pesar del paso neoliberal del macrismo, los juicios de crímenes de lesa humanidad siguen, continúan, y esperemos que se llegue a la verdad, porque esta idea de rechazar lo que ha ocurrido en el pasado, lo peor de los crímenes del pasado, pueden estar en el horizonte del futuro, en la patria. Y vemos que hay cabezas que siguen pensando de la misma forma que pensaron los responsables del terrorismo de Estado. Bueno, hoy continúa la Comisión de Juicio Político, lo decíamos ayer. Héctor Marchi, desplazado del cargo luego de las auditorías que llevó adelante, es el ex administrador de la Corte, va a comparecer otra vez. Van a estar allí cuando faltan algo menos de 10 audiencias, otros testigos, pero lo cierto es que este capítulo que por la Corte Suprema está atravesando la situación de la obra social del Poder Judicial, amerita que tengamos claramente expresado el desastre que es la conducción de la Corte Suprema y cuando ya está en el medio el dinero, me parece que hace que sea más grave esto, más allá de que estos cuatro ministros de la Corte permanezcan atornillados a sus sillones, ya sabemos en qué manos está algunos de nosotros desde hace tiempo, pero la ciudadanía tal vez preocupada por otros temas no tiene muy en claro la situación que deriva de que haya que en manos del Poder Judicial esté en manos, digo, de estos personajes que son realmente impresentables, ¿no? Y los 150 mil millones de pesos de las reservas son una cifra enorme, cuantitativa, que permite establecer qué negocios se hacen, no tengo otro término, cuando están faltando equipamiento, personal, bueno, cosas que tienen que ver con la prestación de justicia y faltan. Con relación a la Corte y con relación a la justicia en la Argentina, vamos a ver si realmente se despierta la jueza Capuchetti, o si, como señalan algunas versiones, sigue siendo una actora pasiva en la investigación del atentado criminal contra la vicepresidenta de la Nación, o cómplice de estos movimientos que ahora están salpicando la política en forma directa. Hay que decir que esos datos que podrían aportar pruebas en el intento de asesinato contra Cristina, borrados en las oficinas de Patricia Bullrich, eliminados del celular de Ivana Bocievich, siguen generando, obviamente, mucha repercusión, y ojalá la justicia arranque, ¿no? A tal punto es grave la situación que la Corte Suprema de Justicia, en un país con una justicia seria, con un poder judicial serio, ya debería haber instruido a la jueza de primera instancia para que avance en esta investigación y abra la investigación hacia las puntas, los cabos sueltos que fue dejando a lo largo de estos 8 meses que han pasado de aquel intento de asesinato. Por un lado, Revolución Federal, por otro lado, Revolución Federal más la asistencia de la familia Caputo en materia de apoyo económico, en las marchas de Revolución Federal, la aparición de Gerardo Milman, y por otro lado esta pata política que ahora reaparece con mucha fuerza, donde Patricia Bullrich, que nunca responde el centro de las preguntas, el fondo de las preguntas, sigue haciendo comparaciones con lo que mira por Netflix o las cosas que le pasan a través de las plataformas donde ve videos, y ayer minimizó y trató de señalar que era un invento, con una frase bastante curiosa donde parece que en la misma idea calificó como invento el atentado a la vicepresidenta de la Nación. Hay que decir que de Bullrich uno tiene todos los peores recuerdos,
claro,
como ministra de Trabajo, como ministra de Seguridad, no hay que ir muy lejos, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, y lo que está claro que esta mujer está con una asociación con el poder que le permite escaparse, ¿no? Zigzaguear y tener en su figura la capacidad de escapar de las causas judiciales y además ser una persona que tiene una cierta centralidad vinculada con el poder, ¿no? Recordemos con el tema de Marcelo D'Alessio, el nieto le atendía, jugaba con el teléfono, sí, todas son excusas, claro, insólitas, que hacen que uno no tenga tomárselas con humor o calificarla por la bebida que ingesta, sino simplemente estamos en manos de una mujer peligrosísima para la democracia en la República Argentina, y por supuesto hay que esperar, uno tiene poca esperanza que suceda, pero hay que esperar una acción de la justicia que vaya un poco más allá de lo que se ha hecho hasta ahora, que bastante bien poco es. En fin, bueno, hoy a las 2 de la tarde una marcha de nuevo de la unidad piquetera, el sector de izquierda, digamos, opositor al gobierno, van hacia el Ministerio de Desarrollo Social, cambian los horarios. Hay un debate interno muy importante de estos sectores que tiene que ver, me imagino, con el año electoral, es el cambio de mecanismos de protesta. Hoy van a estar allí con el lema "El hambre no se aguanta más, basta de ajuste a comedores", y desde las 2 de la tarde uno preanuncia que la situación en el centro, en la zona de la avenida 9 de Julio, en la ciudad de Buenos Aires, va a estar complicada. Bueno, un capitulito para Juntos por el Cambio, si les parece bien y no les revuelve las tripas.
Y bueno, hagamos, total.
Le dedicamos, hoy a las 7 de la tarde se lanza Juntos por el Cambio en Córdoba, la campaña para las elecciones provinciales, que son allí el 25 de junio, el mes que viene, y van a estar Larreta, Bullrich y Gerardo Morales. Hay que recordar que la fórmula para gobernador y vice de Juntos por el Cambio la encabeza Luis Juez, el senador nacional, que es un hombre del Frente Cívico, y el diputado Marcos Carazo, que es presidente del radicalismo en la provincia. Por eso va a estar Morales, que es el presidente radical nacional. Pero ayer, que se juntó esta banda de dirigentes que siguen todos peleados entre ellos, al entrar a la reunión, una suerte de continuidad de la reunión de la semana pasada que se hizo en la casa de Jorge Triaca, Macri y Bullrich tuvieron dos o tres declaraciones bastante ofensivas para las elecciones provinciales, Macri dijo que las provincias norteñas están manejadas desde hace muchos años por sistemas feudales y dijo además, como presagiando, que ya va a llegar la época de la libertad también para ellos. Hay que decir que en esa provincia del norte feudal está Gerardo Morales, que fue su socio,
claro.
O sigue siendo el socio en Juntos por el Cambio. Y Bullrich fue para el otro lado, dijo que La Rioja es una provincia con un modelo feudal, también como Macri, pero no se metió con Morales. Sí habló de supuestas prácticas de reparto de mercadería, bla, bla. Hay que decir también que le pegó, porque la interna se desarrolla a medida que usted va llegando, empieza siempre. Siempre van a encontrar los lectores, los televidentes, una situación interna permanente que no pueden disimular ni con la foto que se sacan al final de las reuniones para transferir una idea de unidad. Le pegó a Larreta Bullrich señalando que no, ella no iba a los lugares para festejar porque el triunfo es de cada uno de los lugares donde se votó, dijo. Esto en referencia a que ni Lerdo ni Perezoso, Horacio Rodríguez Larreta, rajó para Jujuy y ponerse en la foto en el escenario con Gerardo Morales el día domingo a la noche. También hay una gran situación complicada en el PRO de la ciudad, porque ayer Larreta le hizo sacar una foto a Quirós con todo el gabinete de Cava, menos Jorge Macri, que es el claro. que está en contra de que Quirós sea candidato. Bueno, tienen un lío estos muchachos, sin duda alguna, ¿no? Ayer en la reunión discutieron sobre el armado en la provincia de Buenos Aires, volvieron sin dar respuesta a la incorporación de José Luis Espert, no están de acuerdo todavía del todo, y tampoco, como decimos, consenso para el candidato único en la ciudad de Buenos Aires. En fin, es un panorama que, mirado con cierta óptica, digamos, desde el costado del oficialismo, digo, sería una buena oportunidad para que el Frente de Todos presente su programa, su proyecto de país, ¿no?, para el periodo que viene, si es que hay aspiraciones de seguir con la idea de mantener un gobierno nacional y popular, ¿no? Qué bueno sería, más allá de la imprecisión sobre si hay paso o no hay paso, que el Frente de Todos esté proponiendo en este momento una iniciativa que se vincule justamente con la Argentina que quiere este espacio político en un escenario bastante complejo, ¿no? Donde hoy, ya para ir concluyendo en este tramo, hoy ha comenzado hace una hora, más o menos una hora, el encuentro de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, la famosa AmCham, que es esta organización, yo digo, siniestra, que representa las empresas norteamericanas de capital nacional. Que representa, digo, a las empresas que de capitales norteamericanos tienen sede en el país. Ya habló el presidente de la Cámara, Minujín, que es el hombre de la JP Morgan. Es la gente que está impidiendo que, o que quiere impedir que haya reformas en la justicia, que se modifique la Corte Suprema, la gente que reclama siempre por la presunta inseguridad jurídica en la Argentina con esta Corte Suprema, nosotros, todos los argentinos estamos bajo inseguridad jurídica.
Sí.
Pero bueno, la Cámara ahí está en el Alvear, hotel de la versión Puerto Madero, del Hotel Alvear, donde a las 7 de la tarde se espera que aparezca Sergio Massa a rendir una suerte de examen ante el Círculo Rojo, una suerte de diferencia a lo que pasó, ¿se acuerdan?, hace unas semanas atrás en el Yau, foro Yau. De Yau Yau, en Bariloche,
claro.
Donde ningún oficialista, para beneplácito de muchos de nosotros, fue. Eso fue bueno. También van a estar los otros candidatos, Larreta, Bullrich. No dio señales de vida a Javier Milei, que fue invitado, pero ya en el Yau Yau le fue bastante mal a Milei con los empresarios, y todo el Círculo Rojo, más sus medios de comunicación, lo están bajando de un ondazo a Milei poco a poco.
Sí.
Vieron que
primero
la gran figura rutilante de todos los canales, de todos los livings, y ahora es un tipo que no se puede creer que quiera dolarizar, bla, bla. Parece que algunas encuestas, como decíamos en estos días, le dieron bastante mal a Juntos por el Cambio, y en algunas mediciones señalaban que si había segunda vuelta iba a ser entre el candidato o candidata del Frente de Todos y Milei. Claro. Los tipos se asustaron. Sí. Y ahora parece que Milei, para evitar algún tipo de malestar allí adentro, desistió de ir. Se hablaba también de la posibilidad de que vaya el presidente de la Nación, no está confirmado nada de esto. Hay un panel conjunto en este momento del embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, con el embajador en los Estados Unidos, nuestro, Jorge Argüello, sobre 200 años de relación bilateral, este primer conversatorio. Y por supuesto que la palabra de Massa llega en el momento en que la Argentina está negociando con el Fondo Monetario y también está negociando un nuevo capítulo de precios justos, justamente con los dueños de las empresas que esperan escucharlo. No sabemos si lo esperan escuchar en su condición de ministro de Economía o potencial candidato, pero es gente de armas tomar esta, de las empresas de los Estados Unidos, ¿no? Claro. Siempre uno mira de reojo esta cuestión. Ahora bien, mientras esto está pasando, aquí, alguno tendrá que hacer referencia, imagino, si tiene voluntad y coraje, para lo que va a suceder hoy en los Estados Unidos, nada menos, cuando Biden reciba a la oposición republicana para ver si corre o no el techo de la deuda que tiene los Estados Unidos, que está al borde de la cesación de pagos. Como decimos, los dólares los fabrican ellos, y ya hay un antecedente cercano, que es el que utilizó Donald Trump, que subió 3 veces el techo de endeudamiento. Es decir, como nosotros manejamos el planeta, nos endeudamos y podemos correr el margen, total, somos nosotros. Exacto. 3 veces corrieron el techo de la deuda. Lo cierto es que hay muchos bancos al borde de la quiebra en los Estados Unidos y Biden se va a reunir con el jefe de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y con Mitch McConnell, que es el líder de la minoría conservadora, a la derecha de ellos la pared, obviamente va a ver si se ponen de acuerdo. Perón decía que eran lo mismo, ¿no?, demócratas y republicanos, si se reúnen para ver si hay recortes al gasto público o suspensión de algunos gastos. Si suspendieran el de la guerra, yo creo que muchos americanos, norteamericanos, estarían felices por tener empleo de nuevo, claro, por salir de los regímenes de pobreza, etcétera. Pero bueno, está el proyecto histórico industrial militar del Pentágono, que parece que no se puede tocar, y por el contrario, hay que seguir influyendo en el mundo desde ese lugar. Bueno, vamos a ver qué tenemos entonces para esta jornada, porque hay mucha expectativa para ver si se conocen algunos detalles más de el juicio a la Corte Suprema de Justicia, el avance o no de la causa en la investigación del atentado a Cristina Fernández. Y mientras tanto se están preparando 2 cosas que son muy importantes. Creo que el 15, si no me equivoco, 15 de mayo, va a tener que decidir el presidente de la Nación. Es el lunes que viene, 15 de mayo tiene que decidir el presidente la convocatoria a las PASO. Esto, sin prejuicio de que el Frente de Todos vaya o no vaya a las PASO, tiene que ponerse la fecha. Dice el reglamento, el cronograma electoral, que 90 días antes de que se desarrollen las PASO, es decir, la fecha es el 13 de agosto, el lunes que viene van a tener que quedar ya firmes el decreto de convocatoria. Veremos qué sucede. La convocatoria obviamente va a estar y después se verá si participa o no el Frente de Todos, que como decíamos antes en el arranque, si hay un candidato de consenso o candidata de consenso, seguramente el oficialismo no va a ir a la PASO. En esto coinciden tanto de uno y otro sector que representan a las distintas partes que componen el Frente de Todos. Me había olvidado, ayer hubo un repudio, se juntó el Frente Renovador, el espacio de Sergio Massa, un repudio por lo que sucedió con los datos que se conocieron del intento de atentado contra la vicepresidenta, y también lo que sucedió el fin de semana, que es el reconocimiento de al menos 10 personas de haber sido responsables de las amenazas de muerte contra Sergio Massa y su familia en medio de la pandemia, cuando Massa se desempeñaba como presidente de la Cámara de Diputados. Ayer hubo un documento muy duro y también trabajando con la idea de la unidad. Mucha tarea en las 5 provincias para las cuales está preparado el domingo, otro domingo de grandes votaciones, trabajos de último momento. Hay muchas fórmulas en competencia y me olvidé decir ayer, lo digo ahora, el caso de Tierra del Fuego, que es la única de las 5 provincias donde hay segunda vuelta, así que si no hay ganador pleno el próximo domingo 14, el 28 de mayo deberán realizar la vuelta electoral entre las dos fórmulas más votadas. Es lo que tenemos para esta jornada, queridos compañeros.
Muy bien. Bueno, Mario, muchísimas gracias. Entonces, muy completo el informe y, bueno, la seguiremos mañana, ¿no?
Sí, señor.
Con todo gusto. Mañana estamos por allá. Un abrazo.
Hasta mañana. Abrazo, hasta mañana.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.